hora del café. Hola, bienvenidos a otro episodio de nuestra hora del café en esta sección que me encanta hacer semana a semana, que se llama Café a Distancia, donde gracias a la tecnología pues podemos estar en contacto con diversos distintos personajes de música, del arte, de muchas ramas. Ustedes ya han pasado por más de 20 capítulos distintos donde hemos traído a diversos pues invitados, que para mí todos son especiales porque tengo la fortuna de todos los que han pasado, pues los conozco, son amigos, colegas, compañeros, y pues siempre eso suma que en esta plática pues siempre salgan anécdotas y más historias de lo que quizá pues uno pueda saber del personaje invitado, de la persona invitada, y eso siempre me alegra muchísimo. Y pues muchas gracias por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo, de nuestra hora del café, que gracias a todos los miembros que están en Patreon, pues esto puede seguir creciendo y ofreciéndoles más contenido. Ya saben, los programas semanales de Nuestra Hora del Café, la música para tomar café y también estos café a distancia. El invitado de hoy, un invitado especial, como todos los invitados que se cruzan por aquí, que aceptan esta videollamada, que aceptan platicar un rato en compañía del café, porque el café pues es la bebida perfecta para generar una plática. Digan lo que digan otros amantes de otras bebidas, pero yo siento que el café tiene esa magia única. Pues el invitado de hoy, Charlie Palomares, guitarrista, también compositor, cantante ahora, de este proyecto nuevo que tiene que se llama Ionicio, que es reciente, que quiero que platiquemos de él, pero también fue miembro fundador de los Daniels, y que también quiero que platiquemos pues lo que implica tener que soltar un proyecto y empezar de cero, que vaya que ha de ser todo un reto y pues una lección de desapego enorme. Y también tiene y es parte de esto que se llama Tinis, que es una marca que ahorita vamos a platicar. Él es de Monterrey, nacido un 29 de junio, es decir, que es cáncer. Y curiosamente, Charlie sí me cae muy bien. Ustedes saben el issue que tengo yo con los cáncer, pero Charlie me cae muy bien. Y además coincide con otro de los miembros de esta Nuestra Hora del Café, que es Santiago Hernández, que también cumple años el 29 de junio. Entonces, dos cumpleañeros del 29 de junio. Y pues hay muchas cosas de qué platicar. Así que, por favor, Charlie, pues bienvenido. Y si me faltó algún dato importante, por favor, pues compárteselo a la gente que nos está escuchando en este podcast.
Hola, amigo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por las palabras de introducción y muchas gracias por invitarme aquí a tu podcast. Siempre es bueno platicar con los amigos y retomar de anécdotas pasadas y ponernos al día. Y pues ahora lo vamos a poder hacer, además de lo que ya hicimos fuera del aire, lo vamos a hacer para toda la gente que sigue tu podcast. Un placer. Y sí, pues es como un resumen de algunos proyectos donde he estado participando a lo largo de la vida, y ahorita vamos a adentrar un poco en cada uno de ellos, amigo. Muchas gracias por invitarme.
No, pues muchas gracias por aceptar este café a distancia. Y pues bueno, ahorita te encuentras en Ionicio, que es un proyecto pues ya donde tú tomas las riendas y donde pues te atreves a ser el frontman. ¿Cómo es ahora esta faceta donde pues de ser guitarrista, de ser parte de una banda, ahora ponerte al frente y tomar las responsabilidades de cantar y enfrentarte pues pues al foco un poco de lo que implica estar en una banda?
Pues yo creo que todo lo que uno empieza a hacer, cada nuevo proyecto, siempre es un reto y siempre es difícil la primera vez que lo haces. Yo, como mencionabas, en los Daniels, pues siempre fui guitarrista. Bueno, todos éramos compositores, componíamos juntos, pero mi posición, digamos, en los shows pues era la guitarra. Y yo siempre tuve esa espina de mostrar otra música. O sea, todos tenemos canciones que a lo mejor no llegan a los discos que lanzamos con los Daniels, y cada quien tenía pues su alacena llena de canciones, etcétera. Y yo tenía ahí muchas canciones que quería que fueran escuchadas. Entonces, pues empecé a cantarlas y a grabarlas en casa, así, nada muy comprometedor, o sea, algo así como relajado, quiero empezar a grabar mi música y demás.
Claro,
y
de repente, solo querías tener como la constancia de todo lo que estabas haciendo, ¿no? De las canciones que salían naturalmente por estar inmersos en la música, ¿no?
Exactamente, y de hecho las grabaciones que hacía, pues tampoco era como tan clavadas, eran grabaciones que yo hacía desde casa. Pero cada proyecto, pues siempre quiere decir un poquito más adelante. Entonces de repente un día se me ocurrió, oye, vamos a tocar en vivo. Que de hecho, la vez que estrené yo Inicio en Vivo, era en un bazar donde también tocó Wolves Bajo el Árbol.
Coincidimos, ¿no? En el liebre libre, ¿no? ¿Fue ese?
Sí, el Liebre Libre.
Liebre Libre, ¿no? Algo en este lugar bien padre ahí de Niza. Para los que no saben dónde es Niza y no son de la Ciudad de México, pues una de las calles principales de lo que es denominado la Zona Rosa, muy cerca del Ángel de la Independencia, y ese lugar era un lugar donde constantemente se hacían bazares, algunos conciertos, y que yo sepa, después del temblor del 2017, creo que quedó muy afectado, porque esto fue en el 2017, pero un par de meses antes, que yo recuerde.
Sí, no, desgraciadamente ya con el temblor quedó inhabilitado y ya no sé qué habrá pasado, porque yo conozco al dueño, buen tipo, y no sé qué sucede en esos casos, pues no sé si perdió la propiedad o lo pudo traspasar o algo así, pero qué problema tan grande tener un venue y ya no poder utilizarlo, ¿no?
Claro,
pero
claro.
Pero sí, así pasó. Y luego, total, ese día me estrené y pues poco a poco empecé a llevarlo. Nada más que ya cuando saliéndolo con los Daniels, fue cuando lo empecé a retomar ya un poco más serio, ya un poco de, bueno, hay que empezar a levantarlo y tienes que aprender a cantar mejor y tienes que aprender a hablarle a la gente y tienes que, claro, que salir, claro, a los trancazos. Y pues así me aventé una girita con unos amigos del norte con el pretexto, cuando me ofrecieron
Tacón Machine,
¿no?
Tacón Machine,
exactamente. Bueno, este, los conociste también.
Sí, también los vi. Sí. Es que, para los que no sepan, invitación siempre como hago cuando hay algún invitado, es póngale pausa, vayan a escuchar a Dionisio. Y cada que hagamos algún momento hablando de otras bandas, algo así, es un momento perfecto para que tú que estás en tu casa, pues te nutras de nueva música. Y bueno, con Dionisio, pues con Charlie, que no sé si te acuerdas, pero nos conocimos en la SACUM, en una de las comidas de los compositores. A partir de ahí, de que platicamos un rato y todo, que ya dos, tres nos ubicábamos a la distancia, de repente, pues la invitación a tocar, siempre que podía me sumaba ya a tocar. Y esta banda, Tacón Machine, vino a hacer unas fechas aquí a la Ciudad de México en el Salón Pata Negra. Ahí los conocí, que también tocaba Dionisio. Y me acuerdo que me trepé ahí a tocar una rola o dos rolas, no me acuerdo. Pero sí los conocí ahí justo en ese concierto.
Sí, siempre un placer, siempre que nos has acompañado. Me recuerdo mucho y me gustó mucho de aquella vez que tocamos en lo de Gira en Casas, ¿recuerdas?
Claro, Josué. También ese proyecto que se llama Gira en Casas, que es de Kill Aniston, y que estaba bien padre porque fue en la casa no me sé el nombre del cantante.
De Josué.
Bien lejos en el Ajusco, pero una casa preciosa. Y que ahí te acompañé, sí es cierto. Oye, nunca hemos grabado, ahora que me acuerdo.
No, hace falta y
ya elegiste a Exael, era uno de, solo un integrante de Urs Bajo el Árbol. No, pero invitación para que vayan a escuchar la canción más reciente que acaba de sacar Dionisio con Exael Salcedo, que es guitarrista de Urs Bajo el Árbol.
Que es un gran trabajo en la... en la canción el buen ex. Así, la verdad, estamos muy contentos ahí con el resultado.
Oye, y entonces fue un proceso de animarte, de empezar de cero. Y sí, empezar de cero, porque estabas en otra disposición, sí. Otras canciones, otra dinámica. Y que supongo que ha sido volver a aprender algo que, de cierta forma, que empezó en el 2007 y que tú ya lo tenías interiorizado de qué era tocar en vivo, sí. Qué hacer, el staff, el equipo de trabajo y de repente volver a la independencia, ¿no?
Sí, mira, la verdad también fue difícil en el sentido de que al inicio no me sentía ya listo para echarle tantas ganas. Digo, o sea, siendo honesto, o sea, acababa de salir de los Daniels y estuve 11 años y sí me tardé así como un año, o sea, sí me la llevé muy leve, ¿no? O sea, me la claro. llevé muy tranquilo y estaba haciendo canciones y así, pero la verdad de alguna manera necesitaba un descanso. Y ya el segundo año de con el grupo, ya, o sea, ya con Dionisio, ya en el segundo es cuando empecé como que dije, bueno, ya tienes que ponerte ya las pilas, ¿no? O sea, ya tienes que empezar a armarlo. Y fue cuando conseguimos esta gira con Tacón Machine, que fue mi pretexto, fue el mejor pretexto que pude tener para salir y aprender esta nueva posición.
Ok. Porque hasta ese momento, hasta el segundo año, hasta esta gira.
Sí, sí. Sí, la verdad sí, porque había el primer año tuve algunos shows, pero eran esporádicos y eran así relajados, no sé.
Me acuerdo uno de tus primeros que no pude ir, pero me acuerdo que no pude ir por una tontería en el Caradura, ¿no? Y que todavía estabas descifrando cómo ibas a tocar en vivo, me acuerdo que lo platicamos.
Sí. Es más, ni siquiera estábamos la alineación que tengo actualmente. O sea, era otra alineación cuando toqué en Caradura.
Ok.
Entonces, tienes razón, estaba todavía ahí como descifrando y demás. Pero bueno, el tocar fue lo que me hizo ir aprendiendo cada día un poco más. Me falta todavía mucho de esta posición, pero voy ahí aprendiendo cada día un poco más. Pero sí es distinto porque, como mencionas, estás en el foco y ahora sí que los hielazos van dirigidos hacia ti, ¿no? O sea, claro. cuando la gente dice algo, todo, o sea, es un poco más hacia lo que estás hablando al público y demás, pero bueno, es algo que vas ahí medio aprendiendo y se disfruta y creo que ahí poco a poco vamos agarrando ahí camino.
Oye, y me imagino que es inevitable que obviamente muchos de los que han conocido y te conocen, pues parten de que te conocen de los Daniels, ¿no? De lo que hiciste claro. tantos años. Además, es como, lo pongo un poco hasta en la analogía de que tienes una relación bien larga con alguien, así, 11 años andando con alguien, y pues se quedan muchos amigos de esa relación, por más que lo edites, claro. por más que, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo ha sido para ti ese proceso de mostrar? No demostrar, sino solo mostrar como esta nueva faceta. ¿Es complicado? ¿Hay gente que genuinamente se acerca? ¿O cómo ha sido pues, para ti experimentar ahora mostrar pues, tu música? ¿No?
Pues sí, de alguna manera siempre se queda ahí los contactos y la gente que conoces a lo largo de los años. Los primeros, o sea, gente que en cuanto a público, gente que entra a redes y nos escribe de la música, etcétera, pues es mucha que viene conociéndome de los Daniels también.
Claro.
Entonces, como que pues ya te conocen hace tiempo y están buscando qué otras cosas nuevas estás haciendo. Por parte de más gente, así como de conciertos y demás, pues se trabaja muchas veces con los mismos técnicos o para lo de fechas con gente que conocí también con los Daniels. O sea, a fin de cuentas no es muy grande el círculo de la música.
Sí, aquí todos nos conocemos, país. ¿No?
Ajá, exactamente. Entonces, por ejemplo, ayer estaba mensajeando con un amigo manager de algunos grupos ahí medio importantes y que le estaba platicando el proyecto y vamos a tener una conferencia y es alguien que conocí por también por épocas de Daniels. O sea, es que son mucho, mucho tiempo y toda la gente que conozco, pues es como la misma, ¿no? O la mayoría, aunque sí he estado conociendo gente, ahorita me puse a pensar, sí he estado conociendo gente nueva, que de alguna manera me aporta algo chido, creo, porque he conocido gente de nuevas generaciones que antes no platicaba tanto o no era tan cercano y me ha mostrado como otros nuevos caminos como chidos. No sé, por ejemplo, Eric Vázquez, con el que estuve produciendo mis canciones, que ha trabajado con Odiseo y ha trabajado con Coco CC y demás.
Exacto.
Produjo un par de canciones de Dionisio y realmente muestra como cosas más novedosas a mi punto de vista y tiene otro chip como diciendo que también me hace pensar que está padre conocer como a la gente que siempre he conocido de antes y también conocer nuevos círculos de alguna manera aportan mucho.
Claro, me imagino. Y justo ahorita pues quiero que también que platiquemos de todo lo que estás organizando y está siendo parte de los conciertos virtuales, los festivales virtuales, sí. Que ha sido de los pioneros, puedo decir, sí. Pioneros de la era pandémica y también pues generado una forma distinta de llegarle a público nuevo y que te has vuelto, y tú, Sandra, y todo el equipo que seguramente está pues haciendo la curaduría y la selección y la invitación, pues estar escuchando un buen de proyectos nuevos y un buen de música nueva y estar ahí buscando entre las piedras, porque ahora se puede, ¿no? Ahora se puede invitar a la banda más underground de Sinaloa y luego también se puede invitar a una banda chiquita de Chiapas, y ¿sabes? Y como que de repente te das cuenta que hay 1,000 músicas sonando al mismo tiempo, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. ¿Sabes qué he notado en estos tiempos de pandemia? Que la gente se está uniendo mucho y colaborando mucho en distintos proyectos, en línea, todo casi todo es en línea, pero se están haciendo distintos grupitos o colaboraciones, claro, para proyectos, y uno de esos es esto de los conciertos desde casa que hacemos con Wi-Fi Fest. Pues mira, fue a raíz de tener mucho tiempo en casa, fue a raíz de tener tiempo libre en casa y Sandy, mi novia, que es también mi socia del negocio que tenemos de Tinis, pues también siempre es muy creativa y siempre le gusta hacer cosas, porque digo, los que no sepan, Tinis, desde que inició Tinis hace como 8 o 9 años, siempre fue de la mano de la música, porque era un proyecto que empezamos trabajando haciendo tenis y mercancía para bandas de rock, y siempre lo hemos llevado junto a la música. Entonces, pues bueno, surgió la idea de hacer shows desde casa, y nos unimos con otros medios, que está, aparte de Tinis, está Rocket, está Jessica Mitch, está algunas páginas que nos han apoyado. De repente entró Señal Vive Latino a estarnos apoyando con los posteos, y ha habido, y luego se convirtió en un concurso de bandas, y ha habido gente que nos escribe desde Sudamérica, que quiere meter a sus bandas a participar, y luego hay una banda argentina que se llama el cantante Tutti, no me acuerdo cómo se llama la banda, pero el Tutti se llama, y participó también, y se ha hecho un colectivo ahí como muy padre.
Y conexión, y tiene, que justo estos tiempos lo permiten, ¿no?
Exactamente. Y justamente como mencionaste de los nuevos talentos y gente que vas descubriendo, también por gente que ha participado he conocido a proyectos que, digo, no sé si ya llevan su público algo un poco formado y ya consolidado, pero eran nuevos un poco para mí, pero que están aportando mucho. Hay unos que se llama Ramona, que me gustan, claro, mucho las canciones que hace, y los tuvimos ahí en el festival. No los conocía, pero bueno, ya interactuamos demás.
Y les está yendo muy bien desde hace unos años, ¿eh? Están haciendo cosas muy chidas. Justo sí, acaban de sacar una canción hace poco con, no sé si los conozcas, con los Vándalos Chinos, una banda de
Vándalos Argentina. Vándalos Chinos, sí.
Y esa banda de Argentina muy chida, y lo que está haciendo Ramona nuevo está muy, muy perro.
Está genial. A mí me gusta mucho esta nueva generación de artistas. Estuve platicando con otro compañero que estuvo con nosotros, se llama Un León Marinero, que tuvimos una plática de composición hace unos días, y también hace unas canciones muy, muy buenas. Y pues son proyectos que con los que nos hemos estado relacionando y aprendiendo un poco, y que seguramente pasando esto, habrá conexiones y habrá otras tareas y otros proyectos que hacer juntos. Nos invitó a participar en su video con unas pequeñas tomas y ahí salimos. Y no sé, se han hecho como buenas conexiones, cosas interesantes.
Y lo que dices, se está colaborando mucho, que ahora como todos estamos en esta circunstancia del encierro, del no tocar, claro, y todo, se está permitiendo uh-huh. esta colaboración constante, que eso, retomando lo que dices, puede ser como uno de los puntos fuertes que hay que mantener en esta, exacto, nueva normalidad, ¿no? La colaboración constante, que ya la no presencia, exacto, física no sea la limitante, ¿no?
Ajá, y creo que hasta se está dando más que antes cuando estaba en la normalidad, porque luego todos estamos como muy ocupados en las cosas personales, en los propios proyectos, y de repente no tenemos tanto tiempo para colaborar con todos, pero ojalá que esta comunidades en redes que se está haciendo padre se mantenga cuando vaya regresando a toda la normalidad.
Claro, no, totalmente, y debería de ser una realidad.
Así es.
Oye, Tinis es también pues otro de los proyectos donde eres parte, que como dices, ha crecido de la mano de la música, o ha sido parte pues de la música. Con Urs pues nos tocó que nos maquilaran unos tenis, también salieron unos tenis de los Daniels, de Pastilla, y siempre ha sido de la mano de la música, pero también curiosamente se han hecho virales por cuestiones pues a veces un poco de suerte, ¿no? Estos tamales, calcetines tamales, se volvieron virales, estos calcetines de Trump también se volvieron virales. Y cómo, siendo una marca de calcetines, pues se puede sobrevivir como una prenda, o sea, de que siempre ha sido su enfoque, aunque obviamente van creciendo sus accesorios y los productos que ofrecen, ¿no?
Sí, aquí la situación fue de que los primeros años estuvimos exclusivamente con la música, estábamos en ese ambiente, digamos, en esos productos, pero poco a poco fuimos diseñando productos propios y empezamos con cosas como mexicanas, chistosas, digamos, metiéndonos un poco a la comida, donde hicimos calcetas de tamal de dulce, de tacos al pastor, de conchas, y hacíamos de por ejemplo, del peje con pelito, y algunas calcetas ahí medio chistosas, y ahora las pantuflas de bolillo. En cuanto a ese tema, lo que he aprendido, que siento que le gusta mucho a la gente, tienes que hacer una experiencia de compra agradable, porque a fin de cuentas, pues, son calcetas, o sea, no es como que estamos reinventando el... O sea,
sí, claro, no sé, la prenda. No están haciendo una prenda nueva, ¿no?
O sea, son calcetas que todo mundo tiene calcetas y todo mundo... Digo, en cualquier lugar puedes comprar calcetas, pero si tú le pones como unas cosas distintas que llamen la atención, por ejemplo, el de tamal de dulce se vende mucho porque los vendemos literal con la hoja de tamal. Entonces, okay, eso, literal, ya es el plus, y le encanta a la gente. Si alguna vez van como a los bazares y han visto que cuando los vendemos, o sea, la gente sonríe cuando le vendemos el tamal. Siempre se ríen, siempre le sacas una sonrisa.
Les están gusta padrísimo la experiencia que es el producto, ¿no?
Exactamente. Entonces se los llevan así con sopa de tamal para regalárselo a la amiga, al hermano, a no sé quién sea, y se van todos contentos. Igual con los tacos al pastor, porque se los damos envueltos como cuando pides unos tacos al pastor para llevar. Okay. O sea, con su platito, su plástico, y se los das, y su etiquetita. O sea, lo ponemos así, tal cual. O las pantuflas que tienen que ver con una guajolota, que son de bolillo y les damos el tamal de dulce. Todo
Claro.
eso, es porque les hace, es porque sonríen, o sea, les das un buen momento y por eso les gusta. Y creo que es lo que ha funcionado. También los detalles siempre funcionan, o sea, a cada hoja, a cada calceta las vendemos con su bolsa de pan, así como si compraras pan de dulce de esas bolsas como de estraza, y les
Ajá.
ponemos así, están frías, listas para ponerse, y la gente les da risa a estas cosas. Y
Okay. O sea, les gusta que la experiencia del consumo de un
exacto.
objeto sea, pues, redondo, por así decirlo, ¿no?
Sí, básicamente es como la frase esta de que, ay, se me olvidó, pero la de los detalles, ¿no? O sea, de todos los pequeños detalles importan. La verdad se me olvidó la frase, pero es
Pero los
importante que cada
detalles importan.
detalle. Ajá, exactamente. Los pequeños detalles hacen la diferencia.
Claro. Oye, y bueno, con Tinis les tocó estar en este programa que es Shark Tank, que pues, supongo que pues, también es una experiencia de exposición de llegar a otro tipo de público, pero la realidad es que Tinis ya llevaba muchos años, ¿no? Muchos años ya trabajando y sumando. ¿Realmente fue una diferencia estar o no estar? ¿O pudo haber no? ¿Sí?
Sí, no, sí fue una diferencia. La verdad, la cantidad de promo ayudó mucho,
Claro.
porque todavía hace una semana, digo, no sé exactamente cuándo se transmite esto, pero hace 2, 3 días todavía volvieron a pasar el capítulo de nosotros
Okay.
y me empezó a escribir gente al WhatsApp, estás en la tele, estás en la tele, o sea, y la verdad el programa tiene casi 2 años.
Okay.
Entonces, cada vez que sale en televisión, pues es
Hay
como otra
ruido.
pequeña, ajá, y hay otra pequeña ola de compras, o sea, de repente te empiezan a llegar así en la tienda online, compras y toda esa promo ayuda bastante.
Lo más interesante es que Tinis pues siempre mantiene como este lado de apoyo a la música, como que siento que curioso, ¿no? Otros productos, otras cosas que podrían pues tener más relación con la música, pues a veces no está tan inmiscuida dentro de la escena independiente, pero Tinis con el Wi-Fi Fest, con lo Tinis Media, con todo lo que ha crecido el equipo. Pues es algo muy musical, ¿no? Y que seguramente va a
Sí.
seguir haciendo cosas musicales, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad es que, bueno, yo soy músico, obviamente, pero también a Sandy le gusta mucho la música. No como compositora, como que toque algo, sino le gusta mucho los conciertos, le gusta mucho escuchar música y le gusta mucho todo lo que se hace alrededor. Entonces siempre ha enfocado el negocio también como hacia eso, y es algo que disfruta hacer, porque obviamente todo esto de Wi-Fi Fest y todas las cosas que pasan, pues son cosas que uno hace por el mero gusto de hacerlos, porque no es así como que esté llegando el cheque mensual
Claro,
por Wi-Fi Fest
claro.
o algo así. O sea, son actividades que uno hace nada más con el puro gusto de hacerlas y de conocer gente y de pasarla padre. Y siempre hemos llevado así la marca por ese lado, porque hemos vivido siempre muy inmersos en la música, tanto ella como yo, por lo que hago.
Claro, y pues esa relación hace que la marca tenga este vínculo tan directo a la música independiente. Y qué bueno que tenga esta relación tan fuerte. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado en los últimos días, y digo últimos días porque es ya como quizá de que vemos que esta normalidad, pues los conciertos en vivo ya no van a existir en un buen rato, que pues ha sido una readaptación para todos de entender, siendo músicos, siendo artistas, cómo nos vamos a readaptar a algo que hacíamos cada semana, ¿no? Tocábamos en un venue distinto, nos íbamos de gira y todo. Y me ha tocado que los últimos días empieza a ser más fuerte la discusión entre dos puntos de vista sobre los conciertos virtuales. Los que dicen qué chingón que haya todos estos conciertos virtuales gratuitos que están permitiendo que la gente escuche música nueva, que pues que haya variedad. Y empieza a haber un sector muy fuerte donde empieza a decir, oigan, están mal acostumbrando a la gente porque les están dando conciertos gratuitos siempre, ¿no? Y entonces, desde hace unas semanas, empieza a entrar la discusión de esto, porque ya empieza a haber boleteras que empiezan a hacer sus páginas de streaming especial. Uh-huh. Ya empezó Ocesa también, ¿no? Con lo de DLD empezó, y con otros que he visto, Boletia también, ahora está lo de Sala Estelar, y seguramente en el andar van a empezar a surgir más plataformas de todos lados del mundo que van a permitir pues ya monetizar estos conciertos virtuales, pero pues está esa discusión latente. ¿Tú qué opinas viéndolo también de que tú en este momento estás promoviendo pues uno de los lados, ¿no? ¿Tú cómo sí. piensas que desde ofrecer el rollo gratuito puede convenirle a los músicos? Y pues también si en algún momento se tomaría la otra decisión de empezar a monetizar para tener este vínculo de que al final pues la música es algo de consumo.
Yo creo que cuando pasó todo esto, de alguna manera, pues todos nos fuimos como medio adaptando y nadie sabía cómo claro. qué hacer y te estás como subiendo a la ola y vamos a ver qué pasa y estar compartiendo. Creo que al inicio era estar compartiendo música, lo que todos empezamos a hacer, tanto como nosotros en lo de Wi-Fi, como yo como músico. Creo que todo el mundo quería compartir y tener contenido. Pero de repente se empezó a alargar mucho.
Pues es que no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no?
Exactamente. Y todavía, y cada vez se ve como que va para más largo.
Sí, claro.
Entonces, hay gente que nadie está tocando y empieza a afectar económicamente, obviamente. Entonces, todo el mundo está buscando la manera de cómo adaptarse y empiezan como estos... conciertos de empezar a cobrar un poco para ver pues para ver qué sucede, para ver si funcionan. Y creo que tiene que ver un poco de lo que platicábamos previamente, de ir como educando esta nueva normalidad, porque yo creo que sí está padre el empezar a cobrar cosas porque si no, ¿cómo toca? O sea, ahorita no hay conciertos, entonces hay que ver la manera de cómo retribuir de alguna manera al artista por sus creaciones, ¿no? Por sus canciones, por su música, etc. No sé qué tanto esté funcionando, espero que estén funcionando y espero que esté jalando, pero también lo veo como algo temporal, porque tarde o temprano vamos a llegar a una normalidad. Y claro. Entonces yo creo que ya se va a dejar de hacer esto. Yo creo, no sé si se siga, pero yo creo que de alguna manera va a dejar de hacerse porque van a empezar los conciertos otra vez ya en persona y a lo mejor serán esporádicamente, no sé. En el caso de Wi-Fi Fest, nosotros obviamente entendemos esto y hemos tratado de... hemos tenido pláticas con algunos patrocinadores para empezar y tener como una empresa... una especie de como de tener algo para retribuirles a los que están participando con nosotros. Estamos como en esa búsqueda y creando y estrategias. Estábamos con una dinámica del chevetón que vamos a vender cerveza.
Okay.
Y lo que se vende la cerveza lo vamos a distribuir como los que en los que están participando. Obviamente son ideas que estamos tratando de llevar a cabo y no saldrá mucho, pero lo estamos haciendo con la mejor intención y con la con ganas de poder aportar algo, pero sí, en ese sentido, como te mencionaba, creo que sí está bien, y yo como músico también creo que sí está bien empezar a cobrar un poquillo. Aunque sea por estos meses, ya después no sé qué pasa y creo que nadie sabe exactamente qué va a pasar.
Sí, pero nadie
por
sabe.
Por estos meses, yo creo que está bien intentarlo y yo creo que la gente lo sí va a apoyar porque además de decir de no sé, son 100 pesos y para qué si es desde casa, yo creo que lo están viendo desde una manera de voy a apoyar así a mi artista, o sea, alguien que estoy siguiendo desde hace algunos años y ahorita no está tocando, o sea, creo que lo hacen hasta, podrían apoyarte porque saben que les va a caer bien como al músico que no está tocando. No sé, o sea, con eso de lo que hablábamos de la colaboración, también como que la gente se da cuenta de que es tiempo de ayudarnos entre todos. Yo creo que sí puede funcionar, que yo creo que sí habrá gente que pague ciertos boletos. Aunque sí, ahorita mencionaste algo... aunque ahorita mencionaste lo de lo que hubo de DLD y eso, pero también fue gratis, también por eso no sé qué onda, yo pensé que iban a cobrar, pero también lo hicieron gratis, ¿no?
Yo vi que estaban cobrando y que que por eso hubo muchas quejas, pero ya no supe si al final se hizo, o sea, no tengo bien el dato, pero lo digo DLD porque eso sí ya está apoyado por Ocesa, ¿no? Que Ocesa ya, Seitrack ya se está metiendo también a estos conciertos y que al final va a ser de los más afectados porque pues Ocesa tiene los venues más grandes del país, ¿no? Y son los últimos que van a regresar, ¿no? Porque poco a poco van a empezar a regresar los lugares pequeños, ¿no? Donde tengas un control de la gente, los de 50 personas, los de 100, pero esos lugares de miles de personas es donde, pues, pobres los que, o sea, los que están al cargo de eso, porque seguramente la están viendo complicada, ¿no?
Sí, sí, pero tienes razón, exactamente como mencionas, ese concierto civil que se iba a cobrar, hubo otro que hubo hace poco de... que estuvo Molotov y no sé qué, y ese lo hicieron gratis porque pude entrar a ver un rato a Molotov, pero okay. Sí, ya vi los de Ocesa que están cobrando, sí, tienes razón.
Pues al final es algo nuevo para todos, como dices, ¿no? O sea, al final todos estamos aprendiendo y complicado tanto para los músicos de que ha sido un aprendizaje de cómo podemos seguir haciendo música a la distancia, cómo podemos seguir haciendo música a pesar de todas las complicaciones que pueden generarse. Y pues el concierto virtual, sea gratuito o no sea gratuito, es nuestra forma hoy en día para estar en contacto, ¿no?
Claro, exactamente. Y hay unos que hasta como de donación. Hay unos
de donación, yo he visto muchas formas, ¿no? He visto como esto de que ponen su PayPal de, órale, quien se quiera sumar, otros donde las entradas, no hay entrada, o sea, no hay entrada de valor mínimo, o bueno, sí hay entrada de valor mínimo como de $1 mínimo, pero si quieres dar $1,000, se suma, pero lo que me interesa es que des aunque sea $1, o sea, que te cueste, aunque sea una pizquita entrar y son conferencias, me ha tocado asistir, ver varios conciertos, también me ha tocado al principio como ver estos conciertos por Zoom, ¿no? De te doy el link si pagas tanto, ¿no? Vamos a entenderlos, ¿no? Las experiencias, pues nos estamos adaptando a este mundo virtual y yo a mí me gustaría como reflexión personal que después de que ya regresemos a la normalidad, de los conciertos, los festivales estén, que siga a la par esta vida virtual, o sea, estos conciertos virtuales, porque por lo menos a mí, y no sé si a ti te ha pasado de que a veces no podemos, pues, viajar porque tenemos que compromisos en la ciudad o estamos en otro lado para ver algún músico que nos gusta y que hoy en día pues todos estos músicos están haciendo estos conciertos virtuales y desde tu casa ves algo que quizá en YouTube o en otras plataformas podrías escucharlo regrabado, ¿no? Escucharlo más bien grabado, ¿no? O sea, y que gracias a esto pues se abre la ventana de poder disfrutar un concierto desde tu casa que también te permite pues esa ventaja de estar a la distancia, ¿no?
Ajá, o es que de alguna manera es como más personalizado también, estas experiencias también están padres. Vi que hicieron ahora con lo del Día de las Madres, vi que varios hicieron sus serenatas virtuales.
También,
éxito.
Otros de los músicos independientes que he visto mucho, como justo en ese rollo como de la serenata y todo, Pascual Reyes de San Pascualito Rey, banda ya de muchos años de la escena musical del rock and roll, que si no conocen, pues invitados a escucharlos. Pues está haciendo eso mucho, lo he visto mucho en Twitter, ahí muy activo de, pues hoy me tocó celebrar con el cumpleaños de tal y todo, y está bien. O sea, al final, eso, ¿no? Ahora va a ser la experiencia personal, quizá.
Está bien, y eso sí, yo creo que sí llegó para quedarse, justamente esas cosas. Yo creo que sí se van a seguir haciendo. Está lo de las clases ya virtuales, digo, no tiene mucho... Claro. Pero ya se da mucho en todos lados, clases a distancia de instrumento
o estoy dando clases a distancia y estoy muy contento porque ya no me tengo que desplazar a ningún lugar.
Ajá, no, está genial. Y este tipo de cosas yo creo que sí son las que ya llegaron para quedarse.
Pues ojalá que la nueva normalidad está sumada de realidades, de normalidades, ¿no? De la vieja, lo feo que se quite y de todo este aprendizaje de la transición de normalidades, pues nos sirva para esto, sumarlo, ¿no? Sumarlo como este rollo de todas las compras en línea que ahora se vuelve un cotidiano, como lo que dices, las clases, como... las reuniones virtuales, mil cosas que ahora la virtualidad nos que estaba ahí, pero ahora sumergidos en ella, pues lo vemos como algo tangible, ¿no?
Mientras no se alargue tanto y estemos aquí.
Eso también, que no llegue 2021. Esto hasta Navidad.
Claro.
No, pues, no, ya sé. Pues invitados a todos los que nos escuchen para que estén al pendiente de lo de Wi-Fi Fest, también de Dionisio, toda la música que va a estar sacando y que ya ha lanzado. Y bueno, también los discos donde estuviste en los Daniels en todas las épocas, que también escuchan tu trabajo. Y sobre todo también este proyecto que de cierta forma es lo que le está dando vida a otros proyectos, que es Tinis, que pueden comprar en línea pues todos estos accesorios, pantuflas muy necesarias para estar cómodos en la cuarentena, porque qué mal estar incómodos en la casa, ¿no?
Sí, así es, hermano.
¿Cubrebocas no sacarán en algún momento?
Teníamos la idea porque Sandy pensaba, oye, ¿puedo personalizar unos cubrebocas para que se vieran así como interesante y con onda? La verdad es que se quedó como en unas ideas porque, pues por tiempos, también de repente se ocurren muchas cosas y hay tiempo. Entonces decidimos, no, pues enfócate a lo tuyo, seca calcetas, pantuflas y...
Pero no, vaya que eso va a ser una pieza fundamental de la prenda diaria. O sea, por lo menos de aquí a enero, no creo que mucha gente se sienta con la confianza de ya salir sin un cubrebocas. Y que siento que, como hasta viéndolo de forma positiva, va a ser una prenda que más allá por algo sanitario, también sea una cuestión ya visual, estética, es una prenda más, claro. ¿No? Y al ser humano le encanta ponerse segundas pieles, ¿no?
Sí, y si ya la tienes que usar, pues mínimo usar una ahí ya que tenga tu personalidad, ¿no? Ya,
claro, claro.
Color negro sí. o de algo que ver con la música que te gusta, digo, no sé, o sea, ya pensar.
Pues, es buena idea. Pues como uno usa una playera, un sombrero, unos calcetines, ¿no? Es algo que va a reflejar que lo tienes que usar por el concepto viejo que tenemos de lo que implica estar vestidos. Y en este nuevo concepto donde la cubrebocas te permite pues estar en una convivencia en estos pues lugares de convivencia con otros seres, pues por lo menos que diga aquí de tu postura política, tu qué claro. Te gusta escuchar, ¿no? ¿Sabes? Como que eso es como una playera, ¿no?
O por lo menos ponerle una sonrisa dibujada. Porque
una sonrisa. Luego
no te das ni cuenta si están de malas o están de buenas, pero por lo menos ponerle una sonrisa.
O sea, que sea como un plus el tener un cubrebocas chingón. Ahí lo dejo para las ideas de Tinis.
Todavía tenemos algunos meses, entonces. Todavía tenemos tiempo para poder sacarlo.
Ojalá. No por ustedes, sino por nosotros, que ojalá no sean muchos meses. Solo un par de días y ya. Pues muchas gracias, Charlie. Muchas gracias a todos los que pues escuchan este podcast semana a semana. Gracias a todos los que son parte de Patreon, a todos los que pues constantemente están en esta conversación dándome sus comentarios, sus opiniones. Esto es Café a Distancia y no sería posible sin todo su apoyo y sin que ustedes lo escucharan. Así que, pues, muchas gracias por sumarse. Muchas gracias, Charlie, por aceptar esta conversación. Nos despedimos de ustedes, pero bueno, nosotros nos quedamos, como siempre, todavía un rato más platicando. Así que muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.